Hoy en nuestro debate vamos a hablar del uso y aplicación de los drones en el sector inmobiliario. El universo Protec ha traído de la mano diferentes tecnologías que han cambiado la manera de vender las viviendas, así como la forma en la que los clientes compran un hogar, y una de esas tecnologías englobadas dentro de la transformación digital del sector son los drones. El uso y aplicación de los drones en el sector inmobiliario cada vez está más avanzado porque permite potenciar las ventas y hacer el producto más atractivo. Para hablar de todo ello, contamos hoy con una mesa de lujo. Están con nosotros expertos en este tema, como son Ricardo López, director de seguridad de Sareb, Antonio Sousa, que es director de consultoría y formación de Euroflytec Aeronáutica, José María Arroyo, que es técnico de fincas rústicas de Tinsa, Javier Castellano, que es director de comunicación de Gilmar, Juan Núñez Berruguete, que es director de operaciones de Metrovacesa, y Jesús Alonso, director de innovación en ACR Grupo. Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate, y hoy en nuestra mesa de debate vamos a hablar del uso y de la aplicación de los drones en el sector inmobiliario. Bueno, pues el universo Protec ha traído de la mano diferentes tecnologías que han cambiado la manera de vender las viviendas, así como la forma en la que los clientes compran un hogar, y una de esas tecnologías englobadas dentro de la transformación digital del sector son los drones, que es lo que hoy venimos aquí a hablar y a explicar. El uso y aplicación de los drones en el sector inmobiliario pues cada vez está más avanzado porque permite potenciar las ventas y hacer un producto mucho más atractivo. Bueno, pues hoy, para hablar del uso de estos drones, tenemos una mesa de lujo, con expertos aquí de lujo, y voy a pasar un poco a daros a conocer la mesa que tenemos ahora mismo. Bueno, pues empezamos con Javier Castellano, que es director de comunicación de Gilmar. Hola, Javier, buenos días.
Buenos días, Meli.
Bueno, un placer tenerte aquí en nuestro debate, porque, bueno, he escogido a cada uno de los ponentes que hoy estáis sentados en la mesa porque cada uno nos contará el uso y la aplicación de los drones. En vuestro caso, Javier, pues bueno, pues Gilmar utiliza también pues los drones para comercializar vuestras viviendas, ¿no? Bueno, vuestras viviendas. No son vuestras, pero las que estáis comercializando de otras promociones, ¿no? Y utilizáis para las fincas y para ver la vivienda en el interior. Bueno, luego nos contarás todo esto. Bueno, pues pasamos también a... Ay, que se me fue. Yo creo que eres Antonio Sousa, director de consultoría y formación de Euroflytec Aeronáutica, ¿verdad?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Bueno, pues yo creo que tú nos puedes aportar muchísimas cosas en este debate, puesto que vosotros además os encargáis a formación, ¿no?, de cómo es el manejo de los drones, y a ver si nos habéis traído incluso un dron por aquí, ¿no?, a alguien de aquí, y luego vamos a ver cómo se utiliza, ¿verdad, José María?
Bueno,
bueno. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas Antonio, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, pasamos a Ricardo López, director de seguridad de Sareb. Hola, buenos días, Ricardo.
Hola, buenos días.
Bueno, pues vosotros también aquí tenéis una labor muy importante porque además fuisteis los primeros en utilizar los drones como vigilancia, ¿no?, Sareb, en vuestra resort de Murcia. Y yo creo que os vais a poner también, bueno, pues ese uso y esa aplicación que estáis vosotros dando a los drones en este sentido, ¿no?, de vigilancia.
Efectivamente, por las necesidades del terreno y de la finca que queríamos proteger, pues nos surgió la necesidad de plantear el dron, y lo que nos dimos cuenta posteriormente, como bien has dicho, que fuimos los primeros en tener un dron vigilante en exterior.
Muy bien, pues luego nos lo vas a contar. Muchísimas gracias. Bueno, pues le sigue Juan Núñez Berruguete, director de operaciones de Metrovacesa. Buenos días, Juan.
Buenos días, Meli.
Bueno, pues un placer tenerte con nosotros. También nos vas a contar desde el punto de vista de una promotora, pues para comercializar las viviendas, la utilización que hace Metrovacesa con los drones, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, para comercializar y para otras muchas, para comercializar y para otras muchas cosas, desde el levantamiento topográfico de grandes parcelas, de terrenos y demás, al seguimiento que hacemos de las obras, por la tecnología que nos aporta, y por supuesto a la comercialización también de las viviendas.
Muy bien, pues luego nos lo vas a contar. Bueno, pues Juan estaba hablando de también seguimiento de las obras, y Jesús Alonso, tenemos aquí con nosotros al director de innovación en ACR Grupo. Buenos días, Jesús.
Buenos días, un placer estar aquí.
Igualmente. Bueno, pues además vosotros también en ACR utilizáis los drones para ver ese seguimiento de las obras, ¿no?
Sí, efectivamente. Y además, bueno, desde el Departamento de Innovación estamos intentando buscar pues nuevos usos, qué tecnología se les puede asociar a los drones y un poco ver en qué nos puede ayudar, tanto en los procesos como luego de cara a nuestro cliente también.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y por último, pues está con nosotros José María Arroyo, que es técnico de Fincas Rústicas de Tinsa. Hola, buenos días, José María.
Buenos días, Belín.
Bueno, pues un placer tenerte aquí. También nos vas a dar vuestra visión desde, bueno, pues desde el tema de las valoraciones, ¿no? Uh-huh. Y las tasaciones, la utilización de los drones, ¿no?
Correcto. Los drones nos dan un punto de vista en finca que no lo darían solamente un acceso por pistas o por caminos.
Claro que sí. Bueno, pues si os parece, antes de empezar el debate, pues siempre me gusta hacer una ronda, ¿no? Donde cada uno pues explique, en este caso, por qué su empresa ha decidido el uso de los drones en el sector inmobiliario. Es una ronda que hago y que suelo grabar en vídeo para luego ponerla y moverla por las redes, ¿no? Porque siempre nos preguntamos, bueno, ¿y el sector inmobiliario para qué está utilizando los drones, ¿no? Bueno, pues en este es un poco cada uno desde vuestro área, porque aquí tenemos recogida en la mesa, pues la verdad es que muchas patas del sector inmobiliario, pues una tasadora, constructora, comercializadora, promotora, o sea que creo que tenemos aquí pues una representación del sector muy buena en esta mesa para explicar un poco a la gente, bueno, pues por qué utiliza cada uno los drones y por qué han decidido utilizar esta tecnología. Pues si os parece bien, empezamos contigo, Javier. ¿Nos explicas un poco por qué Gilmar utiliza los drones?
Bueno, porque queda muy bonito. Porque yo creo que facilita mucho también al comprador, incluso a la persona que está interesada en adquirir un inmueble o una finca o alguna vivienda que no está construida. Incluso nos ayuda mucho a hacerle ver incluso las vistas que va a tener si compra un tercer piso o compra un cuarto piso. Pues bueno, se calcula una media de 3 metros de altura por cada piso y bueno, pues el dron vuela y se van haciendo esas tomas de cada una de las alturas. La gente puede ver en tiempo real, nos permite hacer incluso showrooms en los que un cliente puede estar dentro de una vivienda, un piso piloto, y en las ventanas estar viendo las vistas que va a tener reales desde el tercero, desde el quinto piso, desde el decimosegundo, en función del tipo de vivienda de la que estemos hablando. Y luego, para fincas rústicas, lógicamente, es lo más bonito que pueda haber. Un plano de dron sobrevolando una finca y viendo un poco el paisanaje que te puedes encontrar en la finca, pues es, yo creo, que la forma más rápida de hacerte una idea global, como bien ha dicho también antes, de tener esa extensión tan brutal que puede ser de terreno, porque nosotros en el departamento de fincas de Gilmar hablamos de fincas a partir de determinado número de hectáreas, es decir, que ya estamos hablando de hectáreas, y eso ya te da una idea de la dimensión. Entonces, un dron nos ayuda muchísimo a tener una vista global, cenital, de esa propiedad que estás a punto de adquirir. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta que facilita el proceso de venta, y para esas personas como yo, que nos cuesta el hacerse una idea de incluso de cuántos son 20 metros cuadrados, si no lo veo incluso viéndolo en un plano no me hago una idea, pues este tipo de herramientas lo facilita muchísimo, y yo creo que también nos ayuda como comercializadora a la persona o a la promotora que nos invita a vender esas propiedades o esa promoción o esa finca al propietario, les ayuda también a ver que nosotros estamos invirtiendo en una herramienta tecnológica que sin duda ayuda al marketing inmobiliario sobremanera, ¿no?
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí que queremos conocer un poco vosotros, que además tenéis la escuela de formación y que bueno, eres quien nos puede decir el porqué y animar, ¿no?, a por qué se tiene que utilizar los drones. Antonio, cuéntanos.
Bueno, pues en el caso de los drones, y comparto totalmente con Javier, solemos distinguir básicamente tres patas fundamentales del banco. La pata inicial es un nuevo punto de vista. Los que provenimos de la aviación, en este caso el personal de Aeroflight, que somos personal que provenimos de la aviación, somos pilotos, yo soy piloto de aviones y de helicópteros, siempre lo digo. Mi madre dice, aprovecha y lo dices. Y ese nuevo punto de vista, que como decía Javier, ofrece algo inusitado, algo que la gente no está acostumbrada a ver, ofrece una nueva manera de poner un producto en el mercado. Hay una segunda pata que es importante, y es que además ofrecemos, y también coincido con Javier, un producto tecnológico nuevo e innovador, con lo cual al cliente le ofrecen una salida nueva. Y por tercera pata y última, al final, lo que estamos es reduciendo costes de producción, estamos haciendo trabajos que antes hacían de alguna manera, y seguramente coincidiré un poco con Ricardo, con nuevas tecnologías tecnologías que me acrecientan el producto y además no elevan sobremanera los costes, ¿no? Desde el punto de vista de la formación, nosotros asesoramos, somos consultores y somos formadores, asesoramos a empresas, grandes empresas normalmente, para que sepan cuál es el camino óptimo para llegar a utilizar esos dispositivos desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formativo y luego incluso la aplicación de las propias máquinas, ¿no? Con cada cliente necesita una máquina en particular que esté ubicada dentro del entorno que va a desarrollar el trabajo. Y bueno, pues es verdad que tenemos una normativa. Yo además soy consejero, soy asesor de la Comisión de Drones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y desde ahí, bueno, pues con la normativa que ahí se aplicó desde diciembre del 2017, se abre una nueva posibilidad que hablábamos antes todos, ¿no? Del uso de estas herramientas ya en un entorno mucho más urbano, ¿no? Así que bueno, pues nuestra función es un poco eso, darle al cliente un llave en mano completo, ¿no? Desde el asesoramiento inicial normativo, la formación de su personal y la adquisición incluso de los propios aparatos.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Ricardo, tú nos vas a contar desde el punto de vista, desde Saret, desde vosotros en Saret, ¿cómo utilizáis los drones? ¿Qué uso le dais a los drones?
Principalmente el uso es desde un punto de vista de seguridad. Nuestras necesidades en grandes terrenos, en grandes fincas, produce una eficiencia, vamos a indicar, el uso de esta tecnología, una eficiencia de costes y de tiempos, ¿no? Lo que anteriormente tardábamos en vigilar una finca en concreto, como bien decía nuestro compañero, una finca de 500 hectáreas que tardábamos días y ese proceso se repetía una vez al mes, una vez cada dos meses por el tiempo que se dedicaba, hemos conseguido que sea diario. Ahora lo que es la revisión de todo el perímetro de una gran finca se realiza diariamente y nos producen, desde un punto de vista de prevención, nos produce esa grandísima eficiencia en costes y eficiencia en tiempo, al fin y al cabo. No es que signifique una reducción de costes, sino que es un proceso que realizamos diariamente. Asimismo, a la vez que hemos empezado a probar el dron, se le van viendo otro tipo de usos, ¿no? Otro tipo de usos siempre orientados a la eficiencia. Nos damos cuenta que tenemos una eficiencia en el tiempo de respuesta, ¿no? Cuando ocurre un suceso dentro de una finca, como bien indicaba nuestro compañero de Gilmar, levantas el dron a 30 metros y puedes ver, apoyado por otro tipo de tecnología, en este caso una cámara térmica, puedes ver cualquier suceso, cualquier persona, cualquier animal que esté en la finca. Asimismo, también se ha utilizado para lo que es el llenado de la balsa de agua, por detectar fugas de agua, etcétera. Es decir, que poco a poco, en el propio uso de esa revisión perimetral del dron, se pueden ir identificando nuevos usos, y es así como lo estamos utilizando, desde un punto de vista de seguridad, con una eficiencia en costes, y asimismo también tener una cualificación del personal de seguridad que requiere tener una formación, lo que conlleva un mayor compromiso.
Muy bien. Bueno, Juan, te toca tu turno. Desde Metrovacesa, ¿cómo vosotros utilizáis el uso de esos drones?
Pues, Meli, como te comentaba al principio, desde diferentes puntos de vista. Claro, nosotros como empresa promotora cubrimos todas las fases del desarrollo inmobiliario, desde la venta o compra del suelo inicial hasta la entrega de las viviendas en edificios terminados a nuestros clientes, ¿no? En primer lugar, a efectos de valoración, Metrovacesa es una de las tres grandes promotoras cotizadas en bolsa ahora mismo, por tanto estamos obligados a hacer una valoración semestral dos veces al año de todos nuestros activos, ¿no? Tenemos suelo para desarrollar 38.000 viviendas, más de 6 millones de metros cuadrados construibles en 24 provincias de España. Pero para poder tener ese control sobre la cartera de suelo de la que ahora mismo disponemos y para poder hacer esa valoración es fundamental apoyarse en fotos aéreas, sobre todo en zonas que están en desarrollo. Es decir, si se trata de parcelas urbanas podemos apoyarnos en ortofotos o en Google Maps porque son áreas que no tienen una transformación gradual, pero en ámbitos de desarrollo, en zonas que se estén urbanizando, cada seis meses tenemos que aportar fotos aéreas, que son las más fáciles de visualizar, sobre el grado de desarrollo de las obras de urbanización o de construcción de los edificios, ¿no? Por tanto, lo utilizamos a efectos de valoración de los activos. También lo utilizamos de forma relevante en el proceso de desarrollo urbanístico de estas parcelas. A la hora de tramitar planeamientos con los ayuntamientos, pues obviamente hay que tramitar una serie de informes preceptivos, sobre todo medioambientales, que exigen una visualización proyección de cómo se insertará el nuevo planeamiento, los nuevos edificios que se están proponiendo sobre un entorno urbano o rural específico, ¿no? Una vez más, pues está la mezcla de las fotos de los drones con la realidad virtual de infografías o de incluso planos 3D, pues permite hacer ver a las administraciones implicadas en qué medida lo que estamos proponiendo es interesante o viable, ¿no? Por supuesto, en fase de comercialización de las viviendas. No voy a repetir lo que ya comentaba el compañero de Gilmar. El cliente actual, después de años muy duros, es un cliente muy informado, muy riguroso, que valora mucho entender la vivienda que está en disposición de comprar, ¿no? Y en ese sentido, la integración de las imágenes renderizadas de los futuros edificios dentro del entorno urbano y la posibilidad incluso de moverte por ese entorno urbano, simulando cómo quedará en 2 años después, pues es clave para la toma de decisión por parte de los clientes. Y una vez que ya se ha producido esa venta y se está construyendo, supongo que también lo comentará el compañero de ACR, pues obviamente también necesitamos hacer imágenes periódicas, porque como empresa cotizada estamos obligados a reportar resultados trimestralmente al mercado, y pues los analistas, los inversores, los accionistas cada vez te piden más detalles sobre las cosas. Claro, es imposible visitar 102 proyectos que tenemos ahora mismo en marcha a nivel nacional, con 65 que estamos empezando a trabajar para iniciar obras durante 2019, ¿no? Al final, una serie de recursos con drones, con tomas aéreas, te permite generar unos informes que son fácilmente reportables al mercado.
Bueno, lo que está claro es que las tecnologías, pues la verdad es que te facilitan la vida, ¿no? Y ahora las tenemos, pero antes era impensable, ¿no? Si echamos la vista atrás decimos, madre mía. Bueno, Jesús, Alonso, ¿cómo utilizáis vosotros en hacer los drones?
Bueno, para nosotros los drones es que es una herramienta muy versátil y rápida que tiene una gran capacidad de adquirir datos en muy poco tiempo. Entonces, esta capacidad que tiene para no solo documentación gráfica, como puede ser una foto, sino incluso la capacidad de digitalizar nuestras obras ya desde el terreno, sobre todo nos abre la puerta al uso de otras tecnologías. Es muy compatible con otras tecnologías como la modelización en 3D, como por ejemplo la auscultación de determinados valores de eficiencia energética, dependiendo un poco del sensor que incluyas dentro en el dron. Entonces, evidentemente, ahora mismo el principal uso que tenemos, como hemos comentado ya, es el seguimiento de obra, porque nos da una imagen muy clara, muy rápida y casi en tiempo real de cómo va el proceso de obra, que nos sirve a nosotros para mejorar nuestra planificación y a la vez para tener a nuestro cliente informado. A partir de aquí, bueno, creemos que es que hay un gran potencial para el uso de esta tecnología como captador de datos. Y aquí nosotros, bueno, intentamos acercarnos a este concepto de machine to machine. Esperamos que en un futuro estos drones sean mucho más autónomos de los que son ahora, que tengan cierta inteligencia artificial asociada para que puedan tomar decisiones en tiempo real, que hagan un análisis de esos datos para generar alarmas para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir en la obra. En definitiva, creemos que es una gran fuente de datos que bien gestionada nos abre camino a muchas otras tecnologías que podemos implementar o que estamos empezando a implementar ahora mismo en las obras.
Muy bien. José María, vosotros, desde vuestro punto de vista de como sociedad de tasaciones, ¿para qué utilizáis los drones? ¿Cuál es vuestro uso?
Bueno, como había dicho antes bien Javier, en principio cuando empezamos con esto lo bonito de la foto es que queda muy bien en los informes y ante el cliente. Después nos hemos dado cuenta de que los drones lo que nos produce es una fiabilidad y una eficacia en los informes que hacemos, y sobre todo nos acorta los plazos y los tiempos en nuestro trabajo. Yo vengo de la parte occidental de Andalucía, llevo Huelva, Sevilla y Cádiz. Allí suelen ser fincas muy grandes, son fincas 100, 200, 300 hectáreas. Tenemos unos plazos para las visitas. Esos plazos, hacerlo sin dron nos llevaba bastante tiempo. Ahora con una visita pues con un dron pues podemos echar menos de la mitad del tiempo que echábamos antes. Y encima tenemos acceso a zonas de esa finca que es imposible a través de carriles o de caminos. Y ya no te digo en épocas de lluvia, o sea, que no se puede acceder. Entonces, nos da una fiabilidad porque vemos zona de la finca que de otra forma no hubiéramos visto, ¿vale? Y nos da una eficiencia porque acortamos mucho los plazos de visita de la finca.
Bueno, yo creo que ya más o menos lo habéis puesto todo sobre la mesa, ¿no? Que fundamentalmente las nuevas tecnologías pues te aportan el reducir los tiempos, como base de datos nos comentabas antes, bueno, pues una manera de ver las cosas en tiempo real, ¿no? Como también decías, Javier. Pero bueno, abrimos el debate y ahora ya pues todos podéis participar. Yo me pregunto, ¿qué aportan las nuevas tecnologías al sector inmobiliario, en este caso con el mundo de los drones? ¿Qué aportan las nuevas tecnologías?
Yo creo que lo que llaman ahora la experiencia de usuario, ¿no? Eso que todo el mundo habla de marketingiano, ¿no? La experiencia de usuario. Pues la experiencia de usuario, ¿qué es? Pues que una persona disfrute del proceso de búsqueda. Antes era, yo recuerdo, bueno, algunos, me estoy metiendo años, lo estoy liando, pero yo recuerdo que antes era, Pepe, guárdate el fin de semana que vamos a ir por el barrio a ver carteles de lo que se vende y lo que no, ¿no? Y ahora, antes íbamos mirando para arriba para buscar una casa, ahora vamos mirando para abajo, ahora vamos mirando al móvil, ¿no? Vamos mirando al smartphone y ahí tenemos toda la información. Y el que no está en el smartphone dentro de 2 años no existe. Y si en el smartphone le das una experiencia de usuario más allá de la que te puede dar la competencia, pues estás destacando sobre el resto y es así de sencillo. Yo creo que cada vez las tecnologías, nosotros ya, creo que ya he hablado aquí de tecnologías en alguna ocasión, pero nosotros ya en 2015 estábamos presentando vídeos 360 grados en el Salón Inmobiliario de Madrid, estábamos llevando, trajimos la lo que se llamaba la realidad virtual, la realidad inmersiva, hablamos de, bueno, tenemos realidad aumentada hasta en nuestra revista, es decir, que ya escaneas una página de la revista y te sale el vídeo de la vivienda que estás viendo las fotos en el móvil, estamos metiendo Matterport, que es una tecnología que ya te metes dentro de la casa, pero primero la ves desde fuera, quitando el techo y las paredes, y es imagen real, con medidas reales, te puede dar un plano en cuestión de segundos con un solo botoncito que le das con el dedo. Es decir, que ahora mismo la tecnología, nosotros lo que tenemos que buscar es que el cliente o la persona potencial cliente, tanto que quiera vender su casa como el que quiera comprarla, tenemos que facilitarle las cosas y que lo vea cada vez más sencillo, cada vez lo entienda mejor y que cada vez disfrute más de ello, ¿no?
¿Lo veis también así, Juan?
Sí, yo creo que es fundamental porque además esa experiencia de cliente ya se ha convertido en algo universal. Es decir, nosotros tenemos clientes ahora mismo de, diría, de 40 y tantos países del mundo. O sea, tenemos 6.000 viviendas a la venta, de las cuales 2.000 están en Costa del Sol o en áreas de costa. Y ahí el cliente potencial es el mundo. Es decir, aquí en Madrid, el comprador potencial de una vivienda puede aparecer algún extranjero, pero digamos que un 80% son madrileños. Pero en Costa del Sol hay un 2% de españoles, no ya de malagueños, de españoles que compran vivienda. El resto es el cliente mundial. Y vendemos viviendas a toda Europa, a Emiratos, a Rusia, a China, a México, a Venezuela. Entonces, claro, no vas a hacer a un potencial cliente venir a Málaga a visitar una oficina de venta para entender cómo es la vivienda que él se quiere comprar. La medida en que tú le puedas proporcionar herramientas para que desde su país de origen pueda visualizar todo eso, se convierte en un cliente potencial, ¿no? De hecho, nosotros estamos trabajando incluso para incorporar la tecnología blockchain y poder hacer operaciones a distancia y demás, y estamos vendiendo paquetes de viviendas a inversores de Emiratos. Claro, ellos pueden venir a cerrar una operación, pero no van a venir para analizarla o valorarla. Eso se lo tienes que proporcionar tú. Entonces, hay que conseguir el mayor grado de realismo, donde casi sientas el espacio a miles de kilómetros de distancia.
¿Estáis de acuerdo con lo que está diciendo?
Sí, yo además,
Ricardo,
al hilo de lo que están comentando los dos y de lo que anteriormente ha dicho Javier, creo que es una tecnología que ofrece la capacidad de que todo sea muy real, porque la combinación de varios, de la realidad aumentada, la realidad inmersiva o realidad virtual, con imagen real, que es lo que decía antes Javier, creo que es fundamental para el cliente. O sea, ponerle delante de sus ojos lo que realmente va a ver desde su ventana. Al margen de que luego, evidentemente, hay una segunda parte, que es todo el proceso de gestión de datos, porque la capacidad de generar datos que parten de los sensores que se utilizan en las aeronaves hace que el proceso realmente sea muy eficaz. O sea, el cálculo de superficies, los cálculos de volúmenes, cuando hablamos de topografía, cuando hablamos de trabajos geomáticos, eso facilita que cualquier empresa que tenga que tener un seguimiento de zonas que están urbanizándose, la velocidad es vertiginosa, la que cambian esos linderos, esas vistas, y esto evidentemente es una herramienta más. Yo siempre digo lo mismo, los drones son una herramienta, y son una herramienta válida para casi absolutamente todo, porque es un nuevo punto de vista muy realista.
Jesús.
Sí.
Sí, bueno, de cara al seguimiento también la sociedad nos está reclamando ese nivel de información día a día, mi avance, yo he decidido invertir aquí, quiero saber cómo va, quiero hacerlo ahora, y adaptarnos a esa demanda implica tener soluciones rápidas, efectivas y muy versátiles. Y los drones, en ese caso, para el seguimiento, no solo para el propio o para tu cliente, que es una promotora, sino para el usuario final, es básico y ahí nos puede ayudar mucho.
Antes ponías una webcam, ¿no?, en la grúa, ¿no? Claro, así va tu obra, ¿no? Sí. Así va tu casa, ¿no? Ya, no, ya, bueno, mira, es... qué maravilla desde arriba.
Y además, es que claro, mejoras la experiencia de usuario.
Fíjate, yo creo que todo esto es comparable con el éxito que tuvo en su día Google, ¿no? Cuando sacó las primeras imágenes del planeta y todo el mundo viajaba con Google. Que parece absurdo, pero el que más y el que menos, cuando tienes un hueco y dices... no tengo nada que hacer, voy a mirar en Google cómo está mi casa de no sé dónde, voy a mirar cómo está la casa de mis abuelos de no sé qué, o voy a ir de viaje a no sé dónde, ah, pues mira, han construido, ¿no? Y yo creo que toda esa experiencia que todos la hemos vivido y que tenemos todos muy patente Google, se va a convertir en un tiempo en un Google en movimiento, en un Google en directo, para que tengamos esa perspectiva, ¿no?
Ricardo. No olvidemos también, aparte de la experiencia del usuario, que es vital, porque al final es lo que nos produce los ingresos en las compañías, pero dentro de la compañía hay muchos procesos que mejoramos y eficientamos con esta tecnología. Reduciendo tiempos, como bien indicabais, revisando obras, se reducen tiempos, o desde un punto de vista de seguridad, reduciendo esos tiempos de vigilancia, al final es un ahorro de costes, con lo cual eficientamos esos procesos. Es decir, tenemos la experiencia de usuario, pero por la parte interna la mejora de los procesos, ¿no?
Uh-huh. José María.
Rapidez y coste. En las nuevas tecnologías te dan rapidez y coste. Yo me acuerdo cuando yo empecé en el año 99 en Tinsa, yo cuando empecé no estaban las cámaras digitales todavía. Iba a una finca y echaba la foto con una cámara de carrete. Y no sabías qué había salido en aquella cámara cuando iba a revelarla. A veces no salían.
Pues me quedo con rapidez y costes. Vamos a dar paso al informativo y en un momento volvemos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues continuamos con el debate que teníamos hoy sobre el uso y la aplicación de los drones en el sector inmobiliario. Vamos a hacer un repaso rápido de la mesa que tenemos hoy aquí en Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues contamos con Ricardo López, director de seguridad de Sareb, con Antonio Sousa, director de consultoría y formación de Euroflytec Aeronáutica, con José María Arroyo, técnico de fincas rústicas de Tinsa, con Javier Castellano, director de comunicación de Gilmar, con Juan Núñez Berruguete, director de operaciones de Metrovacesa y por último con Jesús Alonso, director de innovación de ACR Grupo. Bueno, en el intermedio os estaba un poco diciendo que yo creo que la gente que nos esté escuchando lo que quiere saber realmente es que les contéis vuestras experiencias en el uso y en la aplicación de drones, cada uno pues desde vuestra área, desde tasación, desde construcción, desde una consultora, desde una promotora, etcétera. Entonces, yo sí que, si me pongo en el lugar del oyente, sí que me gustaría que me contarais, bueno, qué problemas os habéis encontrado a la hora de utilizar los drones, porque es algo que ahora mismo hemos visto muchas ventajas, rapidez, me decía antes José María, bueno, pero al final no todo el mundo está utilizando los drones. Entonces, ¿por qué no se están utilizando esos drones? ¿Cuál es el problema? ¿Que hay normativa? Yo ya me callo porque yo no entiendo de esto, pero vosotros seguro que sí, así que
yo prendo la mecha, venga, me dejáis y prendo la mecha.
Antonio. Venga.
Bien, porque bien. Como habéis estado, antes de que se abrieran los micros, estamos con el tema de la normativa. Bueno, yo desde el punto de vista normativo, lo que sí me encuentro a menudo, voy a abogar por el sector, y eso que es un sector que todavía no ha despegado. Siempre digo lo mismo, no vemos drones volando, no se ven. Sé que las grandes empresas, porque colaboro con ellas, tienen dispositivos, están haciendo trabajos, pero esto es el 3% de lo que se puede hacer. O sea, lo que se puede hacer con drones significa que las capacidades que veremos desplegadas de aquí a unos años nos van a sorprender mucho. Hay una parte de la normativa que permite prácticamente hacer de todo. Pero hay una parte de la normativa que todavía hace que hacer de todo sea difícil. Lo sé porque tendréis muchos oyentes que estarán pensando, bueno, yo compro un dron, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros nos encontramos empresas que nos llaman y han hecho ya la inversión, han comprado drones que o no se ajustan o que realmente necesitan, pero no una oferta que habían encontrado, era un dron de segunda mano o era un dron de alguien que conocían, y entonces muchas veces compras un dron sin saber lo que puedes hacer con él. Y luego, por el contrario, nos hemos encontrado gente que tenía que hacer trabajos y ante la opinión generalizada del sector, que es no se puede hacer nada con drones, no estaban haciendo nada, y resulta que su trabajo en particular es algo que se puede hacer desde 2014, que hay normativa, ¿no? Estaba la 18/2014, que fue la primera ley que apareció, y hay clientes que no los han usado porque no sabían que en su circunstancia se podía usar de forma libre. ¿Qué significa esto? Que yo hago siempre lo mismo, una apuesta por el conocimiento total de la normativa, de lo que le aplica a los drones, de cómo tiene que ser la formación de los pilotos y en qué escenario se va a mover cada una de las empresas. Animo a que todo el mundo que se dedica a drones, estamos hablando que ahora mismo en España hay cerca de 3.800, no conozco el dato último, pero cerca de 3.800 operadoras declaradas, grandes a chiquititas, o sea, unipersonales a empresas grandes como las que tenemos aquí ahora, que son empresas de cotización en bolsa incluido. Estamos hablando que es un sector por el cual hay que apostar. Yo hago un llamamiento para que la gente no se desanime, pero de verdad os lo digo, hay que conocer la norma, que la gente no la conoce. Mucha gente se está quejando de que no hay autorizaciones para el vuelo, pero tampoco las están pidiendo. Una de las graves. Yo el día 26 tengo el honor de dirigir en Civil Drone aquí en Madrid, que es el día 26 y 27, ya aprovecho para hacer el llamamiento. Es uno de los congresos, el congreso técnico más importante de España, ¿no? Luego ya pues está Espodrónica, el Drones International Congress, hay varios congresos, Global Robot Expo, etcétera, ¿no? Pero Civil Drone es en Madrid, el día 26 presento la mesa normativa. Y siempre digo lo mismo. Es verdad que se puede hacer poco, pero lo que no se puede hacer es no conocer, porque si no conoces la norma, ya eres incapaz de ponerlo en marcha. Las empresas, y este es el ejemplo de que son conocedores de la normativa y colaboro con alguno de los que están aquí y han puesto en marcha dispositivos, están empezando a hacer cosas. Así que para mí el conocimiento de la norma y saber qué es lo que quiere mi cliente, cuando mi cliente me llama, lo que me dice, mira, yo lo que necesito es esto. Tengo que vigilar una finca o tengo que hacer un proyecto topográfico con una corrección fotogramétrica o simplemente fotográfica me vale, etcétera, ¿no? Entonces, ante todo, el conocimiento. Porque si lo conocéis, podéis hacer prácticamente de todo. Y recuerdo que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya ha empezado a otorgar autorizaciones de vuelo en espacio aéreo controlado, etcétera, ¿no? Y en breve empezarán a otorgarse autorizaciones para vuelo en espacio aéreo urbano sobre edificios y personas. Con lo cual, se masificará un entorno laboral que hay mucha gente buscando trabajo de esto. Así que hay que especializar un poco al personal.
Yo recuerdo cuando inauguramos la oficina de Santo Domingo, cogimos, teníamos una oficina nueva y había que, bueno, pues, ¿dónde está la oficina de Gilmar en Santo Domingo, ¿no? Ciudad residencial, ahí en, ¿no?, zona norte, ¿no? Por la 1 de Madrid. Y cogimos y dije, pues estaba yo impresionado por esa serie de televisión fantástica, que también nos da un ejemplo de lo que se puede hacer, que es lo de Desde el Aire, ¿no? España desde el aire y tal, que era todo con drones y que son unos capítulos con una estética brutal. Y dije, pues vamos a hacer esa estética para nuestra oficina, ¿no? Entonces, o sea, fuimos a un parque, y soltamos el dron para arriba. Yo creo que no llegó ni a 10 metros y ya teníamos dos coches de policía al lado nuestro diciendo, ¿qué hacen ustedes? ¿Son los del dron tal? No, dije, sí, nosotros en vez de no hacerlo, nosotros lo hicimos desconociendo la normativa, pero lo hicimos, ¿no? Y ya nos encontramos con la normativa de frente, ¿no? Y claro, pues eso...
También pasa, es habitual.
Hay dos formas de verlo, ¿no? No, los que desconocen,
perdón,
no lo
hacen. Pedir permiso, ¿no?
Entonces, bueno, eso nos pasó y yo creo que fue la primera anécdota con drones un poco más seria de lo que ahora nos reímos, ¿no? Pero bueno, ahí se quedó.
Bueno, nosotros, ¿y qué experiencias habéis vivido?
Nosotros como experiencia quiero compartir con todos vosotros y todos
Ricardo.
Los oyentes. Sí. Cuando quisimos implantar, nosotros como especialistas en nuestros procesos de negocio, pues llegamos, vimos un terreno, 500 hectáreas, enorme, entendimos cómo se estaba realizando antiguamente, que era a pie, que era con un coche, con una holografía del terreno bastante complicada, y pensamos lo mismo que Gilmar. Digo, vamos a poner un dron. Cuando uno conoce sus procesos, lo ve fácil, pero buscamos un asesoramiento, en este caso especializado, en drones, que es nuestro compañero Antonio, que nos lo ha comentado, y nos dijo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? Vamos a pensar un poco en las cosas y vamos a hacer las cosas bien. A raíz de ahí, pues, se hizo un análisis del terreno, se hizo un análisis de la fauna, se hizo un análisis meteorológico, del viento. Algo que no lo habría concebido en ningún caso, un análisis normativo. Es decir, algo dentro de un sector muy regulado en el cual se encuentra la seguridad que pudiera encajar. Como bien ha dicho, se puede hacer de todo, pero se tiene que hacer bien. Tardamos desde la necesidad hasta la implantación, yo creo que fueron 4 meses, porque además hay que cualificar, hay que sacar una titulación, lo que indicaba anteriormente. Tiene que ser un piloto el que titulado, el que vuela el dron. Y al final, dentro de este periodo de 3 meses que casi nos desanima poder volar el dron, pero bueno, conseguimos todas esas eficiencias y todas esas cosas positivas, ¿no?, que se pudieron llegar a realizar. Pero al principio, hasta esa adecuación, yo es lo que sí que recomiendo para evitar cualquier susto que vengan dos coches de policía o cualquier tema así.
Y me recordó viejos tiempos eso, ¿no?
¿Y vuestras experiencias?
Recordad que además estamos hablando de un sector en el que las multas pueden ser de 4 millones y pico sin entrar ya en complicaciones penales. O sea, las multas que hay asociadas al Real Decreto 1036 hablan de hasta 4 millones y pico para uso profesional.
Juan, vuestras experiencias, por ejemplo, en Metrogacesa, vamos siguiendo la ronda, ¿vale?
Pues en nuestro caso hemos notado un cambio radical, diría que en los últimos 2 años, de un sector que prácticamente, desde nuestro punto de vista, quizás fuese desconocimiento, no estaba nada regulado, a una regulación que está avanzando paso a paso y que yo creo que todavía no ha hecho tope, porque las propias administraciones se están encontrando día a día con nuevas aplicaciones de los drones que hay que regular, con lo cual yo entiendo que es una normativa que está en continua evolución, ¿no? Claro, nosotros desde Metrobacesa no nos podemos permitir nada que dañe nuestro riesgo reputacional. O sea, tenemos que hacer todo escrupulosamente, contar con empresas especializadas, asegurarnos de que tienen todas las acreditaciones para operar en este sector, pero además las específicas para poder desarrollar el trabajo concreto que les estamos encomendando, ¿no? Y en algunos casos directamente hemos tenido que descartar el uso de drones porque pues, estás hablando de zonas cercanas a aeropuertos o con servidumbres aeronáuticas o que estás en zonas de especial protección de aves, que es algo que es fácil encontrarse en ámbitos en desarrollo urbanístico. Al final, pues te tienes que inventar otras cosas, pero tienes que descartar el uso de drones porque ves que es imposible conseguir una autorización, ¿no? Y desde luego no la podemos jugar en ningún caso.
Jesús.
Sí, pues la prudencia. Nosotros hemos aprendido a ser prudentes, hemos aprendido sobre todo a saber todas las variables que hay que tener en cuenta. En mitad del campo no tiene por qué ser un sitio donde se puede volar un dron.
Exactamente.
Tenemos casos de que ciertas especies animales, no necesariamente del tamaño de un águila, puede ser un insecto, miles de posibilidades que dicen aquí no, y sobre todo, pues bueno, ser prudentes y quizá volar menos de lo que hubiéramos podido hacerlo. Estoy completamente de acuerdo con Antonio. El 3%, estamos deseando llegar a abarcar ese 97% que nos falta.
Yo abogo, perdonad, me voy a meter por medio porque así voy dando un poco también de tema. Abogo porque la normativa europea también, yo formo parte de uno de los proyectos normativos en Europa, el proyecto Terra de Cesar, y una de las cosas que se pretende en España es que, y esto es para intentar dulcificar la normativa que tenemos aquí, es que hay países cercanos como Portugal, donde parece que allí se puede hacer todo y aquí no podemos hacer nada, pero el mazazo va a ser cuando en 2020 que nos caiga la normativa europea y España esté plenamente integrada con la normativa europea y haya países de nuestro entorno que no. Entonces van a pasar del todo al nada. Yo creo que nosotros ya estamos en esa fase de profesionalizar nuestras empresas para ofrecer servicios y que vayamos pasando ese 3% de forma segura a cada vez más, ¿no?
Porcentaje. Vamos.
De hecho, solo un inciso. Es que es verdad que, y creo que lo hemos comentado antes, el tema de distinguir el uso de drones a nivel profesional de a nivel lúdico. Y aquí la normativa tiene que regir para todos.
Bueno, ese es otro capítulo que abrimos más adelante, pero vamos a ver la experiencia de TINSA.
Sentido común. Yo creo que en el tema de la normativa es un sentido común y muchas veces las normativas se endurecen porque se hacen cosas que no se deben. Y la sociedad lo ve mal. Tenemos casos de noticias de drones volando al lado de aeropuertos. Incluso en el de Londres tuvieron que cancelar incluso vuelos porque habían drones volando. O sea, eso no se puede permitir y eso es lo que conlleva que la normativa se endurezca mucho más de lo que está. Yo, cuando empecé a sacarme el tema del pilotaje, yo me acuerdo que lo primero que tienes que hacer es el reconocimiento médico. Yo cuando me hice el reconocimiento médico, yo se lo dije al que estaba allí, digo, yo no voy a volar un Boeing, o sea, voy a volar un dron, porque es que te hacen análisis de sangre, te hacen vista, oído, para el corazón, o sea...
Estoy perdido, entonces.
estoy empezando y, o sea, lo primero que te encuentras es un reconocimiento médico...
Exhaustivo.
Brutal.
No, que no es tanto.
Yo lo paso.
Yo añadiría que a veces ni siquiera con el sentido común es suficiente. Yo tengo un ejemplo en un proyecto que estamos empezando ahora en Tenerife, por ejemplo, que a priori no se daba ninguna circunstancia que hiciese pensar que no podías levantar un dron para hacer simplemente una integración del futuro edificio dentro de... Pero claro, con el proceso ya un poco estipulado de asegurarnos si cumplían la normativa y demás, nos encontramos con que había una colonia de escarabajos protegidos, esto es verídico, es decir, vamos, que a día de hoy yo no he visto todavía un escarabajo, pero se supone que en esa parcela hay una colonia de escarabajos protegidos que deben salir por la noche, ¿no? Pues la normativa no solamente nos impedía volar el dron, sino que nos obligaba a coger esa colonia de escarabajos, llevarles a un sitio protegido, acunarles, cuidarles, alimentarles, y una vez que hubiera pasado el peligro y las obras estuvieran terminadas, volver a depositarles en esa misma parcela porque era su hábitat natural. Claro, y es lógico que además que así sea, ¿no? Con la sensibilidad medioambiental que ya ha arraigado tanto en España, pues ahí el sentido común, si no llegamos a mirarlo, pues nos hubiéramos equivocado.
Uh-huh. Y antes Jesús apuntaba, ¿no?, el sentido lúdico del profesional, ¿no?, esas dos vertientes del uso de los drones. Pero bueno, en vuestro caso, no sé, Jesús.
Claro, sí, pero muchas veces hasta que hacer, porque la regulación tiene que ser para todos.
Claro.
Entonces, claro...
Y es para todos, ¿no? Para si todos. No me equivoco.
Sí, la normativa aplica la ley 18/2014 en sus artículos 50 y 51, que fue la primera ley de drones, no establecía una regulación para el uso lúdico. Entonces la diferencia, que yo creo que es por donde va Jesús un poco, la diferencia entre que era un uso lúdico y que era un uso profesional estaba un poco diluida, ¿no? Se entiende que no tiene que haber una prestación económica, sino que tiene que haber un uso comercial. Entonces si yo tengo mi propia página web, y en este caso aplica mucho porque todos tenéis, o la mayoría de los que estáis aquí tenéis, inmobiliaria al público, el uso de imágenes que directamente no se cobran al cliente pero forman parte de mi plataforma de venta es un uso comercial. No trae directamente implícito un movimiento económico y una facturación, pero sí es un uso comercial. Desde 2017, diciembre de 2017, con la aprobación del Real Decreto 1036, ya aparece la reglamentación sobre el uso lúdico de drones. De hecho, de ser un sector que estaba sin regular, ahora es un sector que está muy regulado. También tenemos muchas quejas de muchos clientes que, bueno, pues en España tenemos grandes pilotos de carreras de drones, como son Daniel Pachá o son, innumerables, ahora no, perdonadme, Javier Verdegay, Mr. Citus, etcétera, ¿no? Y alguno me va a matar, lo siento, perdonadme. Sé que tenemos críos de 9, 10, 11 años que son campeones del mundo o bicampeones del mundo o subcampeones. Y esta gente se está encontrando con el problema que no pueden trabajar su trabajo, que es volar drones de carrera. ¿Por qué? Porque ahora les aplica la ley que antes no les aplicaba. Desde el punto de vista empresarial, se puede hacer prácticamente todo, pero Jesús ha dado con la clave, ¿no? A menudo hacer de todo significa que llegamos a un sitio, vemos que es un sitio despejado, una finca donde no hay nada, o Tenerife, como decía Juan. Y resulta que nos estamos olvidando que esto es una aeronave. De concepto legal, es una aeronave. Se mantiene en el aire por sus propios medios y eso significa que le aplica la normativa aeronáutica. Para un piloto es muy sencillo entender el riesgo que hay en el aire, pero cuando tú vuelas un dron, estás en el suelo y tenemos la sensación de que el aire está completamente libre. Siempre pongo un ejemplo. Cuando nosotros vemos un dron desde el suelo, es muy fácil verlo porque lo que tienes en contraste es cielo. Cuando yo estoy volando un avión, un helicóptero, y miro hacia abajo, no veo nada, veo colorines, así que yo no veo el dron que tú ves tan claramente. Significa que hacer una ingesta de un dron como el que trae José María hoy aquí, que es un modelo comercial de unos 400 euros en el mercado, está a disposición de cualquier persona, y siempre digo lo mismo, comprar un coche no obliga a que tengas el carnet de conducir, comprar un dron tampoco. Ese dron en una ingesta, ese dron tiene una batería de 115 gramos, creo recordar, de polímero litio, que es explosivo. Hacer una ingesta en una turbina en barajas en un avión significa que esa batería va a explotar dentro de una turbina que está bajo un ala que está cargado de combustible, con 400 personas. Entonces, hay que ir con la responsabilidad un paso más allá y tener en cuenta lo que ha dicho Juan y lo que ha dicho Jesús, que es llegas a un paraje donde está vacío, donde no hay nada, y asumes que allí se puede volar. Y no es así. Hay que conocer muy bien, por eso la formación desde Euroflytec, una de las cosas que para nosotros es importante es que la formación de nuestros clientes y personalizándola en sus pilotos es fundamental, el conocimiento de espacio aéreo y de la normativa.
Y luego a ver qué grabas. Es decir, que también sí. Yo puedo estar en suelo donde puedo volar, pero no puedo grabar lo de al lado, porque es propiedad privada, y yo qué hago grabando la propiedad de alguien. Es decir, sí. Que también te puede caer un paquete, hablando vulgarmente, por una tontería de esas.
Las
¿no?
personas también.
Claro,
nosotros,
por eso digo que estás a lo mejor grabando
una
vivienda, una villa, ¿no? Un unifamiliar en Marbella, en Costa del Sol, y dices, va, una villa de con una parcela de 3.000 metros, 8.000 metros, y una villa de 1.000 construidos, y dices, oh, qué bonito aquí una aérea, y te sale la parcela del de al lado y te cruje. Recurre, pues a lo mejor está el tío tomando el sol ahí y aunque gane mucho más en bañador que vestido, pues te mete una denuncia porque incluso habiéndose sacado guapo te puede denunciar, ¿no? Es decir, que es un tema peliagudo, también el tema de la propiedad privada, ¿no? ¿Dónde te metes?
Claro, y vosotros ahí, en el tema de la vigilancia, Sareb, en el resort.
Está todo legalizado, como bien indicó, lo que buscamos fue todos esos resquicios con asesoramiento que pudiéramos tener desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de dónde pueden enfocar las cámaras, cómo se va moviendo, las rutas que hace el dron.
Al ¿qué final, persona visualiza las cámaras?
Efectivamente, porque no deja de ser un vigilante, que es el personal claro. Otorgado, porque es un sector altamente regulado, otorgado para poder visualizar cámaras. Al fin y al cabo es buscar, dentro de todo este puzzle de normativas, buscar cómo encajan las piezas, y al final encajan. Lo que tienes que saber es cómo encajarlas, ¿no?
Es importante, yo me gusta estar aquí porque es verdad que es una mesa muy profesional por lo que estoy viendo, porque conocéis un montón de cosas que normalmente en el entorno de los drones la mayoría de la gente no conoce. Y ha hablado, Juan, de las famosas cepas, de las zonas de protección de aves, migración de aves. En España tenemos unas zonas de protección de naturaleza que son inmensas. Somos el país de la Comunidad Europea que yo creo que está más extendido en las zonas de protección de naturaleza. La Ley de Derecho a la Intimidad, al Honor, el Reglamento General de Protección de Datos. O sea, que veo que tocáis temas... Yo cuando conocí a Ricardo, fui a pillarle.
Lo intentó varias veces.
Estoy tan acostumbrado a que no se sepa la norma que le dije, fijo que vais a incumplir. Pero y tuvimos
ya,
la
suerte. Porque ya nos hemos visto en alguna.
Sí, ya imagino.
Esto, no lo hemos tenido que aprender porque no nos... No, oye, hay que inculcar, digamos, en toda la organización el cuidado. Porque hace dos años te decían, voy a coger un tío que conozco, que llevo, que hace unas fotos con un dron y tal, no sé qué. Cuidado, que somos Metrobacesa, hay que mirarlo bien hasta que no me enviéis todos los papeles, todas las acreditaciones, que todo está claro, no lo podemos hacer.
Además, los procedimientos operativos, perdona que te interrumpa, los procedimientos operativos que se establecen al principio, y nosotros solemos haceros una guía de procedimiento, yo siempre digo lo mismo, cuando vemos una película americana y ves que John y Mary han hecho rayitas en el cerco de la cocina con su hijo Michael, y desde que era pequeño lo han hecho, y tú cuando tienes a tus hijos que viven ya 1,90, dices, yo lo tenía que haber hecho en su momento. Pues el procedimiento es lo mismo, establecer un procedimiento inicial para que una unidad de drones dentro de vuestros distintos departamentos pueda llevar la parte documental bien organizada y totalmente controlada. Eso ayuda mucho, porque a mí me suelen mandar empresas una fotografía de cuando les manda esa un requerimiento, no una denuncia, sino un requerimiento, oiga, tenemos esta constancia, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Entonces cuando se ponen nerviosas y te llaman, ¿no? En este caso, no llegar a ese papel es importante, porque cuando tienes una inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y recalco seguridad aérea, lo que buscan es profesionalidad y corrección en la normativa. Entonces, si tenéis unos procedimientos establecidos de base normal y cómodos y se hacen de forma constante, al final es un proceso más integrado dentro de vuestra estructura y funciona.
Bueno, yo creo, Antonio, que aquí en esta mesa no pillas a nadie.
Lo siento, pero me habéis dejado un poco jorobado. Sí, veo que están muy puestos.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a la publicidad y en un momentito volvemos.
Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos llave en mano desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 14 15 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
¿Quieres anunciar tu negocio en las principales radios y al mejor precio?
Entra en elclubdelaradio.com.
¿Quieres tu anuncio con la mejor calidad y sonido, incluso con las voces de tus actores preferidos y desde solo 20 euros?
Entra en elclubdelaradio.com. Aquí podrás hacerlo de una forma muy sencilla, rápida y muy económica. Deja que nos encarguemos de todo. Elclubdelaradio.com. Para que vendas más.
Renta 4 Banco. El primer banco español especializado en inversión. Sí, Somos un banco como muchos, pero no nos parecemos a ninguno. ¿Por qué? La especialización. Tenemos soluciones que se ajustan a cualquier perfil y necesidad. Inversiones con mucho o poco dinero en todo tipo de productos. Soluciones que lo hagan todo por ti o solo asesoramiento para que operes tú mismo. Descubre qué es tener un banco y un especialista en inversión al mismo tiempo. Para más información, entra en r4.com. Llámanos al 902 15 30 20 o visita tu oficina Renta 4 Banco más cercana.
Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde.
Yo salgo todos los días a la calle a ver si me encuentro en la Gran Vía de Bilbao o en el Paseo de la Castellana de Madrid, según me toque, billetes de 500 euros colgados de los árboles. Para ver si los puedo recoger y me hago millonario por el morro. Como no lo consigo, entiendo que lo del dinero no es fácil. Bueno, pues si no es fácil, nadie va a darme una buena noticia para que sea yo el que me beneficie de ello.
Horno San Onofre. Somos pasteleros y eso nos gusta. Utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal, sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans. Sabemos que las cosas buenas son importantes. Con el hashtag buscamos gente dulce. Horno San Onofre, calle San Onofre 3, teléfono 91-532-9060 y calle Hernani 7, teléfono 91-554-3396. También nos encontrarás en el mercado de San Miguel, www.pasteleriasanonofre.com.
Can't get enough of Capital Radio. It's the radio station
that awakens the Spanish economy.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
Bueno, pues seguimos con el debate del uso y la aplicación de los drones. Sí que es verdad que hemos hablado de la normativa y, bueno, a veces todas las consecuencias que suponen no saber perfectamente cómo utilizar esas normas, ¿no? Pero vamos a ver ahora las ventajas, ¿no? Una vez que ya nos hemos empapado de la norma y que ya sabemos utilizarlo y que ya somos profesionales y tenemos además el carnet de piloto, pues ahora vamos a hablar un poco de, pues al final, de las ventajas, ¿no? Y contarle un poco al oyente, pues que si están pensando en la utilización de drones, pues ver las ventajas que pueden tener. José María.
Sí. Bueno, yo voy a contar una anécdota que me pasó en una finca, y yo creo que es claro del por qué los drones nos pueden ayudar. Esto era una finca de cítricos, eran 250 hectáreas, ¿vale? Y yo iba por un camino viendo los cítricos, y tú lo que ves en la finca son los cítricos que pegan al camino, no te puedes meter mucho más para allá. Una finca preciosa, unos cítricos muy verdes, tal. Y bueno, cuando lanzamos el dron, lo pusimos a 80 metros aproximadamente, bueno, empezamos a ver unas calvas en la finca, ¿sabes? Sin árboles, etcétera, etcétera. Entonces, claro, valorar, por ejemplo, aquella finca, solamente en calvas que digamos nosotros es donde no hay árboles, que tú no lo puedes ver si no es con un dron, porque claro, es imposible verlo eso desde el camino, aproximadamente eran 10 hectáreas. O sea, la diferencia entre un cultivo de cítrico a no tener un cultivo de cítrico, ese valor por 10 hectáreas es mucho dinero, que la valoración tiene que quedar reflejada y que si no hubiera tenido el dron, pues no hubiéramos acertado tan finamente en el valor, por ejemplo, de ese informe. Uh-huh. Entonces, eso es un uso. En el tema, por ejemplo, de mediciones, en la parte de Andalucía hay muchos temas de cortijos, de edificaciones muy complejas de medir, y que con una foto cenital y un software adecuado hacemos unas mediciones bastante precisas de edificaciones que nos llevarían mucho tiempo en medirlo. es otro uso que también le damos a los drones.
Uh-huh. El tener una valoración exacta, ¿no? De la
Correcto,
finca
es,
o
lo que
inmueble.
Nos piden son, o sea, justificar el valor y acertar en el valor. Y sin esa fotografía, pues no acertaríamos tan uh-huh. eficientemente como si.
Jesús, las ventajas que habéis conseguido vosotros.
Bueno, aparte de lo que hemos hablado ya del seguimiento de obra, la capacidad que tienen de montar sensores específicos nos ayudan mucho, sobre todo para temas de monitorizar y auscultar. Somos capaces de evaluar la envolvente de un edificio, si es estanca o no, de una forma mucho más rápida, mucho más segura, porque no tenemos que mandar a nadie a alturas ni... Y podemos acceder a sitios que normalmente no accedemos. Y, bueno, el concepto de auscultación, cualquier cosa que le pueda llegar a pasar, no solamente porque uh-huh. tenga un problema de estanqueidad. Luego, lo que nosotros también estamos muy interesados es en el siguiente paso, un poco en el futuro. Uh-huh. Y en qué estamos trabajando. Y, además, bueno, desde el departamento de I+D que... En el que estoy, queremos ir más allá y sobre todo queremos avanzar en dos campos. El primero, dotar de cierta inteligencia a esos drones, es decir, que no solo capten datos, sino que los analicen in situ y nos den una salida. Y segundo, que sean autónomos. Uh-huh. Se está hablando mucho del vehículo autónomo, ¿por qué no los drones? Evidentemente yo creo que ganaríamos en seguridad, creo que ganaríamos en eficiencia, creo que ganaríamos incluso, al principio no, pero luego la aplicación de la normativa sería mucho más sencilla. Y son un poco en los dos campos que estamos trabajando, que intentamos, bueno, hemos hecho alguna experiencia, una propuesta europea, a ver cómo somos capaces de derivar esto. Un dron con inteligencia. No sé, llamarlo smart drone, sería capaz de tomar decisiones según los datos que está recibiendo y dar un output en consecuencia a la acción que está viendo. Eso podría ir desde el control de accesos hasta identificación de incidencias, incendios, etcétera.
Uh-huh. Juan, ¿cómo ves este futuro que nos plantea Jesús? ¿Vosotros qué estáis haciendo?
Bueno, yo, por ejemplo, querría contar que la verdad que nos pareció interesante. Nosotros salimos a bolsa, como antes decía, hace justo un año ahora, el 6 de uh-huh. febrero.
Sí.
Y claro, teníamos la necesidad, porque esto al final es la comercialización. Una salida a bolsa supone una comercialización de un paquete de muchos millones de euros de acciones y hay que hacer ver a los potenciales inversores la rentabilidad o la expectativa de obtenerla en un futuro, ¿no? Y para uh-huh. eso es fundamental acreditar la calidad de la cartera de suelo por ubicaciones, por condiciones y demás, ¿no? Claro, planteamos cómo podíamos explicar esto, ¿no? Y lo que decidimos unos meses antes es hacer una campaña muy importante con drones, en algunos casos era vuelos con helicópteros, porque no se podía utilizar los drones, para poder captar imágenes de todos estos suelos y ponerlos en relación con su entorno inmediato, incluso no tan inmediato, ¿no? Y a partir de ahí, con técnicas de realidad virtual, insertar datos concretos sobre superficies, parámetros, posibles volúmenes de edificios, ¿no? Pero claro, no teníamos la certeza hasta qué punto esta inversión, que fue importante, estábamos hablando de unos 150.000 euros, nos iba a servir, ¿no? Y a mí me llamó muchísimo la atención cuando hicimos en las semanas previas al roadshow, en el roadshow que se hace, que es la sesiones de explicación a inversores potenciales de toda esta capacidad de suelo, pues en Nueva York muchos inversores que no conocían España o algunos como mucho habían estado en Madrid o Barcelona, pero claro, por supuesto no les hablases de Málaga, de Sevilla o de La Coruña, de capitales importantes o de Córdoba, ¿no? Y menos aún de Tarifa o de Rota o de Pontevedra, por poner un ejemplo, ¿no? Me llamó la atención el grado de conocimiento que habían llegado a adquirir sobre las posibilidades de esos suelos solamente con toda la información que les habíamos suministrado con estos drones, ¿no? Uh-huh. Con los enlaces que generamos y demás. O sea que realmente es algo muy útil. Yo creo que hemos llegado a un nivel de desarrollo importante, pero que estoy convencido que por esa vía todavía hay recorrido, ¿no?
Uh-huh. Ricardo.
Muy bien. Nosotros los tres puntos vamos a indicar los que aplicamos el dron a fecha actual es en la prevención, como indicaba anteriormente, en la respuesta en caso de un incidente y en un aspecto importante que es la disuasión también, porque no deja de ser algo que está continuamente en el aire y desde el punto de vista de seguridad pues disuade, vamos a indicarlo así, ¿no? Desde un punto de vista futuro, ¿cómo podemos aplicar en el ámbito de la seguridad? Pues efectivamente, como comentaba nuestro compañero, dotarle de inteligencia para el momento que se vea un conato de un fuego, pues que pueda detectar o pueda saltar una alarma. Actualmente esa inteligencia la pone una persona, que es la que obliga la normativa a llevar el dron, ¿no? Siempre tiene que haber, no nos deja la normativa tener algo autónomo, es decir, que salga, haga una ronda y vuelva de forma autónoma. Sería el siguiente paso, como bien comentabas, ¿no? El siguiente paso es que si esto está de forma autónoma y si esto y tiene esa inteligencia y ese smart drone, pues realmente esa eficiencia de costes es completamente escalable a unas cifras muy altas, ¿no? No dejamos de ver un tema que comentábamos en el intermedio, son los costes tan altos que tiene la aviación normal comparado con el dron. En función del tipo de uso que le damos, un dron como el que tenemos en la mesa de 400 euros está amortizado en el primer vuelo, vamos a decirlo así, amortizado en el primer vuelo. Es decir, todo lo demás son beneficios. A eso es a lo que voy, realmente la gran eficiencia que podemos tener.
Yo siempre digo lo mismo sobre las tecnologías. Las tecnologías empiezan siendo grandes, lentas y caras, todas las tecnologías. Un teléfono móvil, un ordenador, cualquier tecnología, un dron. Con el tiempo, y cada vez esos tiempos se acortan más, puesto que la curva de evolución tecnológica es exponencial, esas tecnologías se hacen pequeñitas, rápidas y económicas. Entonces, hoy en día tenemos una tecnología que está muy a la mano de cualquiera y es una tecnología que ofrece tres puntos fundamentales. Primero, una reducción de los costes de trabajo significativos. Después, un abaratamiento en la inversión bastante grande, porque no, evidentemente el dron que hay aquí en la mesa es un dron de 400 euros que puede hacer su trabajo, no vamos a descartarlo, pero evidentemente hay máquinas en las que ya estamos hablando de costes más elevados, 40, 50.000, 60.000, dependiendo de lo que cada uno necesite. Y luego que además hay una parte que es obligatoria, intrínsecamente está unido con el tema de la construcción, con el tema del cual yo también pertenezco al sector y lo conozco de primera mano, que es la prevención de riesgos laborales, el apartar a la persona del riesgo, el poder capacitar a alguien para que haga una inspección de fachada en 5 minutos sin tener que montar un andamiaje, sin tener que tener un certificado de un ayuntamiento, que podamos hacer en un determinado asentamiento, por ejemplo, por un corrimiento de cimentación y una revisión de fachada para ver si ha habido descarnado en estructura metálica o cualquier cosa. Eso lo que hace es que la reducción de la siniestralidad laboral se dispare. Así que no solamente hablamos de un beneficio económico, que es per se la propia tecnología, sino que estamos diciendo que esto puede ayudar mucho a que no haya accidentes laborales, tanto en el uso de los drones para operativas que antes se hacían por personas de forma directa, como para los propios equipos de prevención de riesgos laborales que nos hacen las auditorías en las obras, ¿no? De manera que puedan ir con estos sistemas y ser menos intrusivos en las propias ciudades, no tener que hacer andamios en prácticamente todo, sino solamente en las zonas de afección, porque ya hemos hecho una inspección previa. El futuro, lo que decía Jesús, estoy en la línea con él, creo que tendríamos que tender a la automatización. Hoy por hoy no es pensable. El Roventa, que todos, perdonad por la marca, es la única que conozco, el típico aspirador de casa, que se mueve por allí y tal, él hace su trabajo y nadie forma parte de su... Es completamente autónomo. En este caso nosotros todavía estamos con una normativa internacional que permite la automatización de los sistemas, pero no el sistema autónomo. Siempre tiene que haber una persona que esté detrás. Pero es a lo que vamos. Y aquí haya una serie de algoritmos generados para interpretación de píxeles y demás. Yo trabajo en la Xunta de Galicia también como asesor y estamos la Xunta está haciendo una inversión, lleva 150 millones de inversión en desarrollo tecnológico, en I+D, cofinanciado a empresa pública-privada. Y hay unos proyectos maravillosos a los cuales pertenece Boeing, pertenece INTA, Indra, etcétera, en los cuales se está desarrollando tecnología para permitir que en un futuro haya ese tipo de interpretación sobre el píxel, sobre lo que ya ve el dron y que las decisiones las pueda tomar de forma autónoma. O sea que no estamos muy lejos de eso.
Javier, ¿cómo ves el futuro?
El futuro, yo lo veo fantástico. Yo también es verdad que luego está la parte en la que dices, hombre, una máquina, pues a lo mejor está quitando un empleo, pero no nos vamos a meter en eso. Yo creo que un dron siempre va a ser una herramienta, no va a ser nunca un trabajador. Pero sí es verdad que siempre yo abogo porque siempre hay alguien detrás con más inteligencia que la que le podamos meter a una máquina, ¿no? En nuestro caso, que somos, Gilmar comercializa tanto promociones de obra nueva como viviendas de segunda mano, como fincas, como también tenemos alquileres, es decir, yo creo que la aplicación no solamente del dron, sino lo que también se ha comentado antes, lo decías Jesús, creo, el tema de unir la capacidad que tiene el dron como herramienta con las potencialidades que nos da el software que va desarrollándose cada vez más específico, nos puede dar lugar a sueños que ahora mismo son sueños, pero se pueden convertir en realidades, ¿no? Es decir, que una persona pueda incluso viajar a su casa, a ver cómo está, y que la pueda ver. Incluso ya hablamos de distancias, yo también, no sé si se habla, yo creo que también se podría hablar de distancia, ¿no? Hasta dónde llega un dron solo o dirigiéndole tú y luego podría seguir solo, ¿no? Estamos hablando también de empresas que nos van a llevar los pedidos a casa en drones, que ya lo están probando. Es decir, que tú hagas un pedido y te lo traiga un bicho de estos, pues bueno, pues es un, todavía suena raro, ¿no? Falta llamar a la puerta, pues a lo mejor dentro de poco llaman, ¿no? Todo depende de si mi casa tiene domótica, si no la tiene, si, es decir, si también estamos preparando el entorno para que toda esta tecnología y su desarrollo se encuentre a gusto y funcione, ¿no? Y que no haya disfuncionalidad entre lo que yo tengo en mi entorno y lo que me trae la tecnología. Nosotros estamos abiertos en Gilmar desde hace muchos años, lo sabes bien, Meli, también lo hemos dicho aquí desde 2014, 2015 ya está. Estábamos aplicando tecnología al marketing inmobiliario, estaremos abiertos y encantados siempre de recibir la tecnología, pero yo abogo porque esté siempre alguien inteligente detrás. Uh-huh. ¿No?
Es verdad, esto que ha dicho Javier, por ejemplo, Juan, ¿crees que el sector inmobiliario se está preparando para esa tecnología?
Sí, yo creo que sí. Vamos,
¿o no nosotros le queda más salida, no, como no decía Antonio, porque al final Europa no viene detrás?
Nosotros desde luego sí, a todo lo que es innovación tecnológica en general y global. Nosotros de hecho hace unos meses contratamos una empresa especializada para que configurase un mapa PropTech de todas las startups y empresas tecnológicas que están trabajando en diferentes sectores relacionados con el inmobiliario, desde la comercialización al desarrollo técnico, a temas de urbanismo, y estamos avanzando en propuestas ya concretas. Por ejemplo, con el blockchain, con el tema de la identidad digital, Metrobacesa es la única promotora en España que forma parte de Alastria, que es el primer organismo público-privado de gestión, digamos, del blockchain, donde están las grandes compañías internacionales, pero con capital español. Y estamos trabajando y está muy avanzado ya el desarrollo de la identidad digital para poder hacer operaciones con la tecnología de cadena de bloques, dejando la trazabilidad jurídica asegurada. O sea, el sector inmobiliario, como la sociedad en general, tiene que estar preparado para la tecnología, lógicamente para una tecnología que aporte. Da un poco de miedo a veces cuando ves algunos capítulos de Black Mirror y también te parece que eso puede ocurrir mañana, ¿no? Es decir, ¿vamos hacia la utopía o hacia la distopía? Bueno, habrá que tener cuidado, pero desde luego que tenemos que avanzar todos en ese sentido, yo creo que es indudable.
Yo creo que la tecnología no se elige, se asume. Sí. Creo que la tecnología es algo impuesto por la propia vida y si no, cuando estás en el mercado te quedas fuera. Así que aparte de quedarte fuera, lo que tienes que intentar es compatibilizar la tecnología con la humanidad, intentar en Euroflytech una de las cosas que apostamos es por la formación participativa de las empresas dentro de del área de desarrollo de cada una para que la gente que esté haciendo ese trabajo lo haga de la forma más profesional, ¿no? Y es porque es que es inevitable, o sea, no te puedes quedar fuera. Hay procesos productivos, agricultura, que hoy en día se están llevando a procedimientos ancestrales para hacer agricultura ecológica y tienen su mercado y tienen su cuota, ¿no? Pero hoy en día la industrialización y la tecnología forman parte de la empresa, pero de forma natural.
Mira, perdóname un segundito solo. Ayer estaba un gran equipo de fútbol, que es el Atlético de Madrid, estaba ganando a otro gran equipo, que era el Ciudad. De ahí no vamos a discutir si es bueno, está claro que es un gran equipo y ganó.
Anularon
un posible penalti, que el árbitro había pitado penalti, anularon un gol porque decían que empujaba a Morata antes de meter el gol y tal, el VAR. Y están discutiendo del VAR, estuvieron cerca de una hora y media después hablando de que si el VAR, que si el rugby,
que en España
el rugby lleva años aplicando el que el árbitro cuando no tiene claro hace así la pantallita y se ve la pantalla y el árbitro dice, pues sí, está, es verdad, está. Y nadie discute ni se tira media hora hablando. ¿Por qué? Porque ya lo llevan asumido desde hace años. Ahora el fútbol está descubriendo aquí, parece que está descubriendo el dorado. Pues no, el rugby lleva haciéndolo años y es fantástico porque no hay discusiones, no te tiras una semana diciendo, pues el árbitro tal, pues el árbitro cual. Aquí ahora mismo yo creo que el sector inmobiliario no solamente está preparado, sino que lo necesita. Y que yo creo que es para acercarnos cada vez más al cliente. Uh-huh. Y yo creo que la mejor herramienta para acercarnos al cliente es la tecnología. Y en este caso, los drones, que es lo que estamos hablando hoy, nos acercan y mucho, y a la vez también nos alejan, ¿no?
Jesús.
Quería comentarte lo del
Atleti.
No, bueno, súper contento.
Y lo del VAR. Lo del VAR es importante. Es
muy buen ejemplo lo del VAR a lo que le estaba pensando, ¿no? Acerca lo de quitar puestos de trabajo, por ejemplo. Yo creo que la tecnología los va a transformar, no los va a quitar, los va a transformar. Y el VAR es un muy buen ejemplo. Al árbitro no le hemos sustituido, sigue ahí.
Eso es.
Y tiene un soporte que lo iba a hacer su trabajo mejor.
Eso es.
Ahora, ese árbitro tiene que... Es más, ahora hay más árbitros en un campo de fútbol. Y se ha conseguido mejorar mucho el proceso.
Estoy contigo.
Entonces, al final, tenemos que ver, y es una apuesta personal en casi todo lo que propongo, en que la persona tiene que estar incluida en ese cambio digital para precisamente aprovechar lo bueno de la parte digital con la empatía humana, que eso no lo va a tener nunca una máquina. Uh-huh. Y el bar, mira, es un ejemplo fantástico.
Con V, el bar con V, dice.
José María. Bueno,
y yo quería decir,
José María. Ambos.
Lo que está claro es que los drones han llegado para quedarse. O sea, esto no es una cosa pasajera, eso está clarísimo. El futuro ya está aquí. Nadie pudo imaginar lo que nos depara el futuro. Imaginaros en los años 80 la máquina de escribir y le preguntar qué futuro tienen los ordenadores. Pues es que es una cosa, lo estáis preguntando, va a llegar. Sí, me gustaría leer este libro de cabecera que tengo ahora, que se llama Próxima Estación Futuro, es de un indio, vive en Alemania, es fantástico, y me gustaría leer simplemente un párrafo que yo creo que, hablando de tecnología de futuro, lo resume todo en la vida actual que estamos llevando. Dice: en el 2007 se introdujo el primer teléfono móvil inteligente. Solo 10 años más tarde, estos aparatos ya los utilizan la mitad de la población mundial. El teléfono clásico necesitó 75 años para llegar a 100 millones de usuarios. A modo de comparación, Facebook en 4,4 años, WhatsApp e Instagram en 2,2 años y el juego en línea Candy Crush necesitaron 1,3 años para romper la barrera de los 100 millones. O sea, el teléfono clásico 75 millones y el Candy Crush en 1,3 años ha llegado a 100 millones. Entonces, esto es imparable. Entonces, hablar de futuro también es imposible. O sea, es que el mes que viene leemos noticia que a día de hoy es impensable. Entonces, el potencial es infinito.
Está claro que el potencial es infinito y que está ahí, y quien no se suba a este carro, ¿no?, como decíamos antes. Pero, sin embargo, las cifras son las cifras. Y hablábamos de un 3%. Creo recordar que decíais antes, ¿no?
Sí, la capacidad del uso ahora mismo, lo que puede estar ofreciendo el drone en el ámbito inmobiliario, que es donde estamos hablando hoy, posiblemente sea el 3% de las soluciones que realmente está capacitado para ofrecer, por innumerables variables, ¿no? La normativa, el desconocimiento, la falta de intención de inversión, lo que sea, ¿no? Pero posiblemente estemos trabajando en un 3% de lo que nos puede dar esta máquina.
Pues ahora ya, como ya es que los minutos nos van acabando, sí que me gustaría, como solo hay un 3%, y antes Jesús decía, ¿y cómo arañamos ese 97%? Bueno, pues, ¿qué consejo le daríais cada uno desde vuestra área y desde vuestra experiencia a quien nos esté escuchando para que pues pueda utilizar los drones? Si queréis, empezamos esta vez al revés. Venga, empezamos con José María.
Yo como tasador de TINSA, TINSA ha sido pionera en el uso de drones en las valoraciones de fincas rústicas. Yo animo, por supuesto, a todo el sector a que empiece a usarlo. Tenemos una visión de los inmuebles que estamos valorando que es imposible tenerlo desde otro punto de vista, desde el suelo. Y el potencial, yo creo que todavía no lo sabemos muy bien dónde nos va a llevar, pero desde luego hoy en día es una realidad, y los informes, las fotos, el valor añadido que le damos, que nosotros, por ejemplo, no cobramos más por tener esa foto en los informes, pero que es un valor añadido hacia el cliente, yo creo que es fundamental. Yo, por supuesto, animo al tema de tasadores a que lo utilicen e empiece a utilizarlo. Siempre con la normativa, por supuesto.
Jesús.
Pues para un usuario nuevo, primero, que sepa lo que quiere hacer con él. Que tenga muy claro para qué quiere el dron. Porque hay muchas variedades, hay muchas posibilidades. Y luego que se informe. Se informe de cómo se puede llegar a hacer, las barreras que tiene, cómo solventarlas. Y, bueno, luego muy probablemente que se asesore. Se asesore con un profesional. Un poco nuestro
y de cara a la construcción, por ejemplo, las ventajas que puede tener con un dron.
Bueno, las hemos comentado antes. Las de a día de hoy, ese control de obra en tiempo real, esa facilidad que tienes de captar esos datos que te pueden servir para tu proceso interno, y además a tu cliente le puedes tener informado en tiempo real de todo lo que va pasando. Toda la capacidad de auscultación y monitorización que tiene el dron dependiendo del dispositivo al que se lo asocies. Y luego, de cara al futuro, es a dotarle de inteligencia para que tome decisiones y actúe en consecuencia dependiendo de los inputs que reciba. Son un poco las tres patas.
Juan.
Yo es que creo que se ha tratado de una cuestión de actitud aplicable a todos los aspectos de la vida. O sea, yo creo que no tiene sentido conformarse con hacer las cosas como se han hecho siempre, pero un poquito mejor cada día, cuando lo verdaderamente interesante es ser disruptivo, salirte de la caja, pensar cómo lo puedes hacer de una forma completamente distinta y dar un salto de gigante en la eficiencia del proceso que tú estás generando, ¿no? O sea que, a partir de ahí, aplicando, por supuesto, sentido común, cabeza y procurando hacer las cosas bien, pero me parece que es una tecnología que ofrece muchas posibilidades.
Muy bien. Ricardo.
Completamente de acuerdo con la opinión de Juan. Es una tecnología muy disruptiva, hay que hacer las cosas de manera diferente, más eficientes. La tecnología no deja de ser una herramienta, que no tengamos miedo, no nos va a sustituir. Necesitamos estar detrás para poder eficientar esos procesos. Y nada más, es una tecnología que vamos a ver un ámbito, como bien decía Antonio, del 97% de crecimiento. La vamos a aplicar en muchísimos otros ámbitos de mejora nuestros procesos, de eficiencias, de tiempos, de costes, de todo. Hacemos las cosas de manera diferente, mejor.
Bueno, y que Sareb también habéis sido pioneros en utilizarlo como vigilancia, ¿no?
Como vigilancia, efectivamente.
Habéis dado ese salto, ¿no?
Que... Sí, que en un momento dado podía dar miedo, nos daba miedo. De hecho, realmente al ser un sector muy regulado, pero con un buen asesoramiento, ojo, vuelvo a repetir, porque hay una normativa y la normativa muchas veces es desconocimiento y tratamos de aplicar el sentido común. Pero ¿quién se iba a imaginar de ese escarabajo que había en la parcela? Es importante, es muy importante tener esos análisis, tener esa rigurosidad y esa profesionalidad a la hora de hacer las cosas, tener un gobierno, como bien hablaba Antonio, a la hora de tener unos procedimientos claros y, uh-huh. y realmente una vez que se mete dentro de nuestros procesos de negocio, forman parte de él.
Claro, muy bien. Antonio.
Dos cosas rápidas, que yo hablo mucho, perdóname. Presido, tengo el honor de presidir la Asociación Española de Pericia en Sistemas Inteligentes y provengo, antes que todos vosotros, pues soy el más viejo de la mesa, yo provengo de la construcción desde hace mucho tiempo, una de mis empresas es una constructora. Me decía mi padre, esto de la aviación te ha dado ahora y tal, dice, pero el ladrillo no nunca se olvidará, ¿no? Y entonces un día le puse un vídeo, que está en YouTube hace varios años, de un chino que había inventado una máquina para imprimir casas, imprime 10 casas de 200 metros cuadrados diarias, con material sobrante, y lo hace por un costo de 4.000 euros. Mi padre entonces me dijo, dedícate a la aviación. Las nuevas tecnologías en la implementación de, yo creo que es el sector más potente y el más fuerte, que es la construcción, el sector inmobiliario y demás, es fundamental. Así que hago referencia a lo que tú decías, que es qué consejo, qué visión de futuro, qué posibilidad hay. Contratar, hay 3.800 operadoras en España. Yo no digo que contratéis asesores como yo, que sí, que también, estoy aquí para venderme, pero contratar empresas de rigor, Euroflight Tech en formación, a mí como consultor, pero hay 3.800 operadoras en la calle que están deseando trabajar y se conocen la ley. En gran medida, porque pertenecen a asociaciones de operadores que hay a nivel nacional, a Edron, etcétera, y esa gente conoce lo que tiene que hacer. Es muy importante que las empresas sueñen y abran las puertas a esos nuevos empresarios que han dado un pie por la tecnología y que os pueden asesorar por un módico precio, estoy convencido.
Muy bien, pues a ver, Javier.
Desde que veíamos el superhéroe americano, que empezaba un tío a intentar volar y se estampaba contra las vallas de la carretera, todos, incluso mucho antes, todos hemos soñado con volar, ¿no? El dron nos permite hacerlo sin jugarnos el tipo. Nos permite una estética que nunca nadie había conseguido en vídeo, nunca nadie había conseguido en imagen. Nos consigue un punto de vista que antes era carísimo. Conseguir una simple foto aérea era un pastizal. Ahora lo tenemos al alcance de la mano para la aplicación del marketing en la comercialización de viviendas, de fincas, de cualquier producto inmobiliario. Me parece una brutalidad. Me parece que hay que estar haciéndolo ya y creo que no solamente es animar, sino que debería ser casi ya para cualquier dirección de marketing o comunicación obligatorio el sentarse y plantearse cómo podemos utilizar y cómo podemos sacar en provecho, en beneficio propio y en de nuestros clientes esta tecnología, ¿no? Nosotros, desde luego, como te vuelvo a repetir, en Gilmar estamos abiertos a cualquier uso que podamos imaginar, que todavía yo estoy seguro que de los drones no tenemos ni puñetera idea que vamos a acabar usándolo dentro de un año, para qué servirán, ¿no? Estamos descubriéndolo y eso es apasionante. Creo que el camino invita a seguir viendo tranquilamente a dónde nos llevan los drones, que seguro que va a ser maravilloso.
Pues muchísimas gracias a todos por esta mesa. Ha sido un debate súper divertido. La verdad es que hemos aprendido muchísimo de drones. Bueno, pues muchísimas gracias a Ricardo López, director de seguridad de Sared. Gracias por estar aquí. Antonio Sousa, director de consultoría y formación de Euroflight Aeronáutica. A José María Arroyo, técnico de fincas rústicas de TINSA. Gracias. A Javier Castellano, director de comunicación de Gilma. A Juan Núñez Berruguete, director de operaciones en Metro Acesa. Y a Jesús Alonso, director de innovación en ACR. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar aquí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Miki Garay en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana aquí en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
Neynor Homes les ha ofrecido Inversión Inmobiliaria con Meli Torres.
Capital Radio Madrid 105.7.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso. Siéntate, escúchanos y disfruta mientras anotas en tu agenda gastronómica momentos únicos para compartir. Los sábados a las 13 horas aquí en Capital Radio.
En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, carretera de La Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91-372-8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida.
El riesgo italiano es de otra galaxia y sería un error analítico serio confundir lo que está ocurriendo en Italia con la situación abierta en nuestro país.
No te confundas. Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio. Siente la economía.